Bueno, estamos de súper enhorabuena porque esto es un reencuentro, Alicia.
Sí, como decíamos ayer. Ya estoy aquí.
Y con gafitas nuevas.
Ah, sí.
Que no te ven nuestros oyentes, pero son tan estilosas como toda tú.
Son del Museo Thyssen, siempre haciendo publicidad a la baronesa.
A ver si Tita tiene un detalle, ¿eh? Con
ya veremos, ya veremos.
Bueno, en este caso no vamos a hablar del Thyssen, sino de otra de las instituciones preferidas en estos programas que hacemos junto con Alicia Perris, la Fundación Juan Marx, que nos presenta la exposición, una exposición dedicada, bueno, se llama El Gusto Moderno, perdónenme, Art Deco en París, 1910-1935, y es deliciosa cuando menos, ¿no?
Es una maravilla. Yo estuve en la inauguración. Lo curioso es, hay que decirlo lo antes posible, es que es la primera vez desde que yo sigo la fundación, que hace algunos años, en donde se dedica tanto campo al arte francés, o porque normalmente la fundación, como sabrán los paseantes y los oyentes, pues se dedica más al arte alemán, al arte suizo, incluso al arte italiano tipo Marinetti de la época de la Segunda Guerra Mundial. Entonces fue una sorpresa agradabilísima. Además, llevaba muchísimo tiempo preparando esto. Y otra curiosidad es que el comisario, a pesar de que vienen muchas piezas de Francia, no es francés. Uh-huh. Entonces ya tenía que haber una cosa curiosa. Tim Benton es un señor encantador. Estaba también su mujer, que también creo que comisarió junto con él la famosa muestra que se hizo en el Victoria and Albert Museum sobre Art Deco hace unos años. Entonces yo creo que por ahí, no le pregunté, pero creo que por ahí viene la conexión con la explicación de por qué Tim Benton, un inglés, que tiene un inglés exquisito y facilísimo. Otra novedad es que no hubo traducción simultánea y fue el propio director de exposiciones, Manuel Fontán del Junco, el que iba haciendo traducción a la vez. Pobres traductores que se quedan sin trabajo. Pues entonces fue este señor, Tim Benton, el que comisarió, junto con María Sosaya, que es la coordinadora de exposiciones, y Manuel Fontán, como decía, y por supuesto el capitán del barco, como siempre, Javier Gomá Lanzón, que dijo unas cosas muy curiosas ese día, hablando de presentando el Art Deco como algo antisistema, cosa que no sé a los presentes, pero a mí me dejó un poco perpleja y me quedé pensando qué querría decir en ese contexto esa palabra, que normalmente se utiliza más en los ámbitos políticos y demás como algo peyorativo, como algo despectivo, ¿no?
Sí, además el Art Deco, por lo que tengo entendido, está alejado de las vanguardias, que sería lo más antisistema en el arte.
Exacto,
que,
exacto.
De sí. Lo que podríamos hablar.
Sí,
¿no?
Sí, además sí, claro. Pero bueno, en fin, estuvo fantástico. Hubo unos arreglos florales maravillosos. Estaba todo el mundo con una gran expectación. Estuvo Simoneta Gómez Acebo en su calidad de adjunta, digamos, a la firma Cartier en Madrid, presentando unas joyas maravillosas, como pasó ya en el caso de la exposición de Cartier de Thyssen. Y francamente, bueno, entre el 26 de marzo al 28 de junio vamos a poder disfrutar de esta exposición y de, como es habitual en la Fundación Marx, de toda la constelación de actividades que hay alrededor de, empezando por la propia inauguración por la tarde, porque por la mañana fue el pase de prensa, por la tarde hubo concierto y demás, conferencia, y es una maravilla, porque además es gratuito.
Sí, hay visitas guiadas incluso.
Hay visitas guiadas
en castellano y en inglés.
Sí,
también,
y también para escolares.
Para grupos.
Escolares uh-huh. gratis, que, sí. es, que quedan muy pocas cosas gratis en Madrid, incluso para la escuela, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, esta exposición está pensada para conocer y disfrutar el llamado último estilo total de la historia.
¿Qué quiere decir un último estilo total?
Que supongo que abarca claro. muchísimo. Bueno, es un ramillete de manifestaciones artísticas, algunas muy dispares y algunas, como hay gente con tanto talento, en las manos de los mismos creadores, ¿no? Entonces, es algo difícil de definir el Art Deco, ¿no? La primera muestra que se le dedica en España es esta, y la primera fuera de un museo generalista o de artes decorativas, a raíz de este tema de artes menores, artes mayores y tal, y digamos, y estatus dentro de las propias bellas artes. Javier Gomá pues estuvo haciendo algunas puntualizaciones muy interesantes y bastante eruditas, ¿no?
¿Y no te parece que es una exposición reivindicativa? O sea, que quiere reivindicar el Art Deco más allá de lo decorativo.
Exactamente, como una categoría superior a la que habitualmente... Bueno, de todas maneras ya sabemos que cuál es el museo más cercano en París al Louvre, el Museo de Artes Decorativas, que tiene moda, pero que tiene una cantidad de manifestaciones artísticas de primera línea, ¿no? El Museo de Artes Decorativas, que es el que va con el Museo Camondot, por cierto, el Museo Camondot pertenece de los banqueros del que hicimos un programa o haremos un programa.
Volveremos a hacerlo.
Pero vamos, hay también algún artículo en revistas, pues
la revista Raíces, la que tú firmas.
Pues el Camondo va junto con Artes Decorativas y son unos paquebotes insignes también en París, ¿no? Con lo cual la gente lo ve algo siempre como algo excesivamente frívolo, superficial, pero hay una calidad y una belleza y una estética, un profundo, una profunda dedicación a buscar más allá la quinta esencia realmente, ¿no? Que ayuda a vivir mejor, porque los ensembliers, que son los que te arreglan el apartamento a aquella época, no como ahora, ¿no? Que tú llamas a una gran empresa que te lo pone todo igual al vecino, pues no, aquello era absolutamente customizado y personalizado y demás, ¿no? Realmente eran creadores de bienestar, ¿no? Hay que decir que para una clase social o para unas clases sociales determinadas, porque es muy burgués este tipo de arte, este tipo de manifestación, y es muy caro, ¿no? Es para ricos.
Entonces, sí, además, los materiales utilizados
son nobles, son unos cristales maravillosos como los de Lalique, son unos lacados maravillosos que con maderas nobles que vienen de los bosques primarios de Asia en absoluto destrozo actualmente. Parte de la riqueza no es solo el concepto estético, sino también la utilización de un tiempo precioso, porque es todo muy artesanal, un concepto que se ha perdido bastante, ¿no? Y todo muy costoso en tiempo y en dinero. Son obras, cada uno es una obra maestra, cada objeto que se puede ver en la Fundación Marque es una obra maestra, ¿no? Un desafío también a la tradicional separación, como decía Javier Gomá, entre las bellas artes y las artes decorativas o aplicadas, ¿no? Eso es una herida en el mundo del arte, ¿no? De alguna manera. Lo que conocemos como Art Deco fue un estilo alternativo a la vanguardia. Lo que pasa es que nunca parece que estamos todos de acuerdo, ¿no? Y acabó siendo el gran estilo del deseo y el gusto moderno, ¿no? Esto del deseo que queda tan lacaniano y tan psicoanalítico, pues yo creo que va muy bien contextualizado con este arte, ¿no? Característico de las sociedades occidentales y del capitalismo, ¿no? De las primeras décadas del siglo XX. Es antes de que comience la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial. Ya tuvimos una guerra, pero hay quien dice que mucha gente no se enteró de que había habido una guerra. A lo mejor lo que más les dolió a algunos, más que la guerra, de las que a lo mejor pudieron mantenerse separados por distancia o por distancia geográfica o ideológica, fue el crash de Wall Street, de la bolsa del 1929, ¿no? Entonces se organiza con 8 secciones cronológicas y temáticas, con más de 350 piezas de pintura, escultura, mobiliario, moda, joyería, bueno, lo que decíamos de Cartier, perfumería, lo que decíamos de Lalique,
revistas,
arquitectura, vidrio, cerámica, laca, orfebrería. Es toda una playa de objetos que lleva muchísimo tiempo. Yo llevo ya 2 visitas a la fundación. Creo que no voy a poder evitar volver otra vez y revisar, ¿no? Porque cada vez se descubre.
Es entrar en la belleza.
Es una especie de ir a un spa o ir a un psicólogo, pero muchísimo más dulce, más barato también y además más
sensorial,
más,
¿no?
Completo, sí, es la pura sensualidad y la sinestesia, ¿no? Es el estallido de los sentidos, porque uno está oliendo, está viendo, está casi tocando, está imaginando escenarios, es una maravilla.
Lo que dices es cierto, el Art Deco nos traslada a escenografías en las que nada malo puede pasar, ¿no?
Y además es utilitario, porque hay sillas, por ejemplo, hay vestidos, zapatos, sombreros que la gente usaba, ¿no? Esta gente que podía darse el lujo. Hay transatlánticos como el Normandía, ¿no? Hay exposiciones de realmente importantísimas que tienen lugar en esa época, ¿no? Y son 122 artistas los que participan, entre decoradores, couturiers, interioristas, artesanos, en una especie de revisión del cubismo como una de sus fuentes. Todo el mundo discute, pero eso está claro. Y ofrece una panorámica del lujo de los interiores franceses de los años 20, los famosos años y añorados años, tanto tiempo hasta ahora, ¿no? Ahora es todo
mucho.
Los locos años 20.
Alicia, has hablado de los autores. No quiero adelantarme, pero hay autores judíos.
Bueno, yo lo que le propondría al oyente es una gincana de autores judíos, como... El espacio es relativamente, no digo pequeño, sino lo voy a ver desde el otro lado de la botella medio llena.
Recogido,
¿no? El espacio es recogido y muy abarcable. Pero justamente por eso cada metro cuadrado es tiene una cantidad de información, digamos, visual. Y también, es, como está muy bien musealizado, pues hay textos e indicaciones, pues se necesita un tiempo, ¿no? Incluso para completar, digamos, en la mente, toda esa asociación, lo que hay es una asociación fantástica, ¿no? De objetos y de propuestas. Entonces, por un lado están los objetos y el paseo que uno hace entre los objetos, y por otro lado está cómo eso de alguna manera se modula en nuestro cerebro y en nuestra sensibilidad. Es decir, cómo integramos todo eso de forma que construyamos un todo, ¿no? Porque si no tenemos esa idea del todo, es una lástima. Perdemos esa visión de conjunto que justamente es la que quería dar el Art Deco con esa capacidad enorme, con esos territorios de creación tan que parecen dispersos, pero que en cambio son enormemente ricos y creativos, ¿no?
Con ese arte total del que hablabas al principio, ¿no?
Exacto. La exposición también recorre la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales Modernas de París en 1925, que fue muy importante, y presenta objetos de seducción para el consumo y la influencia que tuvo sobre la moda, la perfumería, los complementos y los objetos decorativos, ¿no? Lo de la seducción es un sustantivo que le va como un guante, ¿no? Como los maravillosos guantes que también llevaban las señoras por entonces, ¿no? Para esconder unas manos maravillosas. No para esconder, sino para cuidar.
Que tocan esos objetos tan, tan preciosos siempre, ¿no? Porque no hay fealdad en el Art Deco.
No, absolutamente. No hay nada que uno pueda decir. No hay nada que uno lo pueda dejar indiferente, no solamente algo feo, porque hay arte feísta, ¿no? O hay arte, bueno, que no sé, o hay un arte muy funcional que nos deja fríos. Aquí en los 30 programas, o me parece que este es el 31 que llevamos juntas y juntos. Creo que hemos hablado de estos temas, ¿no? Que hay arte que uno no sabe realmente cómo asimilar, como una versión de Traviata que a lo mejor que está ahora en el Real te deja contento pero no emocionado. Se puede también hacer ese tipo de discriminación entre lo que a uno le gusta, le interesa y lo emociona, y esta exposición realmente es emocionante porque además uno se localiza rápidamente ahí, ¿no? Es decir, la exposición te vuelve como un foulard y te arropa.
Wow,
¿no?
Qué precioso, la exposición te envuelve como un foulard.
Y eso es improvisado, ¿eh?
Sí.
Absolutamente.
Sí, doy fe.
No, pero esa es la idea, la seda, todos estos materiales, ¿no? Bueno, yo creo que de lo más bonito, por lo menos lo que a mí más me encanta, es toda la creación de Léon Bakst para los ballets de Diaghilev, ¿no? Los ballets de Diaghilev en París fueron una revolución, con Nijinsky, con Stravinsky, luego con Prokofiev. Diaghilev es un mito, es una leyenda del ballet, es una leyenda del mecenazgo y de la capacidad de aglutinar alrededor de sí una cantidad ingente de personas, de ideas, de propuestas, de escenografías, de color. Léon Bakst sería uno de nuestros primeros primeros y más importantes personajes de esta búsqueda de pistas de judíos ilustres, ¿no? Yo creo que le debemos un programa aquí y bueno, se me está escapando, pero más pronto que tarde nos ocuparemos de él porque es una maravilla, ¿no? Luego hablaremos al final un momentito de cada uno. Y bueno, también tengo que decir que hay una importancia de las revistas femeninas como Femina y Gazette du Monton, y hay un descubrimiento muy especial del mundo de la mujer que se corta el pelo, se sube la falda, se quita los corsets y además descubre su propio cuerpo. No es que antes no llevara su cuerpo puesto, pero digamos que es la revolución en la que Paul Poiret, el modisto, y Chanel colaboran tanto, ¿no?
Hay portadas de Vogue también.
Sí, hay muchas revistas especializadas, hermosas. Entre los autores que no debemos perder de vista, a partir de que el cubismo había sido el fenómeno más importante del panorama, con Picasso, con Braque, con Juan Gris, también en París, hay que contar a los seguidores como Gleizes, como Metzinger, o como nuestro Jacques Lipchitz, que le hicimos también en un programa, o Fernand Léger y Robert Delaunay y su mujer Sonia, que tiene un papel muy distinguido en la exposición, y al que Apolline a Robert Delaunay consideraba a la misma altura que Picasso, ¿no? en su día, ¿no? Entonces Léger y Robert Delaunay pusieron también en su día en el Salón de los Independientes, cosa que, bueno, la famosa historia del Salón de los Independientes de París vamos juntando en nuestra lista una cantidad inconmensurable de talento y un despliegue de creatividad sustentado en clientes que tienen dinero. Tal vez esa sea la pena, que el Art Deco, a lo mejor por eso pudo ser tan fantástico, porque no entraba la parte industrial. Seguía siendo todo perfectamente artesanal. Entonces, claro, eso es único. Y hay piezas que son únicas. Entonces, eso es irrepetible y es incompatible con la facilidad de la compra, de la adquisición, ¿no?
Pero ¿no te parece, Alicia, que aunque fuera un arte o para una minoría, sí que educó el gusto de la mayoría?
Sí, porque eso de alguna manera filtra a la sociedad. Las las sociedades son permeables, afortunadamente. Y los que no tenemos tantos recursos, a veces sí llegamos de todas maneras a las cosas, a lo mejor con más dificultad o más lentamente, pero está la sensibilidad y eso no se puede pagar y no se puede comprar, afortunadamente. Entonces, bueno, la exposición esta internacional de París del 25, que fue tan importante, era un eje del Gran Palais, que sigue siendo el gran paquebote de París en las exposiciones, ¿no? Y la Esplanada de los Inválidos. Y por ella desfilaron más de 16 millones de visitantes hasta su clausura el 25 de octubre.
En 1925.
O sea que hay que aplicar la demografía también, ¿no? Y bueno, y además hay un automóvil maravilloso y todo el viaje de Normandía y también los desfiles de modelos que empiezan, la promoción de la haute couture y los maniquíes que crean Imans y Siegel y Stockmann en esta revolución femenina que necesita exhibirse, poner revolución hacia adentro. Las revoluciones tienen que ser éxtimas, como dice mi director de tesis, ¿no? Que por cierto tiene un artículo en aquí también, ¿no? Entonces, bueno, y el arte negro y el arte africano descubierto por Man Ray, como dicen los franceses, otro en la pista de la gincana. Entonces serían Léon Bas, Man Ray, los Robert y Sonia Delaunay. Delaunay, Sonia es una maravilla. La contribución a esto de cantidad de organizaciones como el Victorian Albert, los Archivos de Arquitectura de París, el Museo del Diseño de Barcelona, el Museo del Traje y el Museo de Artes Decorativas de la capital nuestra, de Madrid. Y este deseo que tenía Man Ray, que es uno de nuestros grandes judíos eternos, cuando decía que la búsqueda de la libertad y el placer, eso ocupa todo mi arte. Yo creo que también ocupaba toda su vida y creo que una parte muy pequeña en la medida que nos es posible de la nuestra.
Gracias, Alicia. Ahora, antes de despedirte, te voy a poner en una gran, gran dificultad. Quédate con... Te dejo dos objetos de la exposición, dos muestras, lo que...
Yo no soy una persona de joyas, prácticamente no uso joyas, pero las joyas son... Y luego hay unos zapatos que me encantaron porque descubrí cuando los vi, asombrada y conmovida, que se parecían muchísimo a unos zapatos que me legó mi madre, que wow. Son dos pares de zapatos de terciopelito, así de panita, con esa tirita así,
pero como
merceditas, pero de tacón, que se parecen, además en dos colores, el marrón, que se parecen muchísimo a los que hay ahí, con lo cual los llevo doblemente en mi corazón. y luego el cristal a mí, a pesar de que aparentemente frío, me encanta y me encantó el cristal ya que tenían en la época de los romanos, todos estos ungüentarios y todo esto, y las piezas de la LIC me fascinan, ¿no? Pero la verdad que es muy difícil quedarse con un objeto, hay que entrenar a la retina para guardárselo todo, para que cuando la exposición ya se haya ido, aparte del catálogo, de poder acceder al catálogo, que es maravilloso y en dos idiomas, en inglés, en español y muy, muy completo, podamos retener para nosotros en algún palacio de la memoria, como digo siempre, todo eso.
Tenemos que ser como Greta Garbo en Cristina de Suecia, que quería recordar la habitación en la que había sido feliz, pues igual tenemos que hacer con esta exposición El último, el gusto moderno, Art Deco en París, 1910-1935, que tan maravillosamente nos has contado.
Muchas gracias, un placer, Alicia, estar de vuelta a vosotros.